Desde ayer está circulando por nuestro país un libro del que ya habíamos hablado en alguna oportunidad con su autora. Estamos hablando del libro Condenada, que hace referencia a todo el juicio que se siguió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad. Y justamente una de las periodistas que siguió de cerca todo este juicio desde el primer día, el juicio por la obra pública, es Sofía Caram, que es autora de este libro que se llama Condenada y que va a ser presentada en el mes de mayo en la Feria Internacional del Libro. Sofía, buen día, muchas gracias por atendernos. Marcelo Chino Castro, Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola Gypsy, hola Marcelo, gracias por el llamado, ¿cómo andan?
Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo fue la presentación del libro? Si bien no fue la presentación oficial, ya está lanzado a la venta en algunas librerías de nuestro país.
Está ya online en la tienda web de Galerna, Galerna Web, ahí pueden entrar y lo encuentran con envío gratis a todo el país, así que bueno, estamos ahí presentes por suerte en todo el territorio ahora gracias a que se puede comprar y vender online y ya te digo, tenés envío gratis, así que está re bueno. Y después sí, la idea es que ya después de la feria, ahora hoy empieza la Feria del Libro acá en Buenos Aires, se empieza a vender en el stand de Galerna de la feria. Y después de la feria ya va a estar distribuido en librerías de todo el país, así que, pero bueno, ya el que tenga ganas ya de leerlo puede hacerlo, puede conseguirlo en la web de la editorial galernaweb.com. Así que estoy muy contenta.
Bueno, decíamos que se trata de un libro que recorre toda la historia de lo que fue el juicio por la obra pública. ¿Qué tiempo te llevó la elaboración de este libro, la investigación, el trabajo que hiciste para finalmente publicarlo?
Bueno, ustedes lo están escuchando ahora en este momento de fondo, al bebito, sí. Fueron 6 meses de trabajo con este bebito adentro de la panza primero y después afuera de la panza. Uh-huh. Porque firmé contrato en el último trimestre de embarazo, que todo el mundo me decía, estás completamente loca. Pero bueno, así se fueron dando las cosas, el juicio estaba entrando en su tramo final, y llegó la propuesta de la editorial, y yo hacía más de 3 años y medio que venía trabajando en la cobertura de todo el juicio, desde la instrucción, las primeras audiencias y después todas las audiencias. Fueron 221 en total, con 114 testigos. Cubrí todas las audiencias y las consigné luego primero en Página 12 y después en el diario Ámbito Financiero, gracias a una decisión editorial. Escuchan el sonajero del bebé ahí de fondo.
Sí, se escucha.
Gracias a una decisión editorial, ¿no? De Ámbito Financiero, de también de C5N, de Radio 10, de cubrir el juicio en su totalidad. Y de designar a una persona, a una periodista específicamente para esa cobertura. Y la verdad es que me daba mucha pena que la cobertura quedara perdida en los algoritmos de Google. Y me parecía interesante poder rescatar lo que había pasado puertas adentro de los tribunales.
¿Y lo que puedes contar de eso un poquito nada más a modo uh-huh. de adelanto, ¿no? Como para que nos den ganas de ir a comprar el libro.
Bueno, el libro es un recorrido de todo lo que pasó dentro de las audiencias. Contamos lo que fueron diciendo los testigos, lo que fue pasando durante la audiencia, que no se consignaba en la mayoría de los medios de comunicación, porque curiosamente sucedía que la mayoría de los de los testigos y los que pasaban por la audiencia derribaban la acusación en lugar de fortalecerla, ¿no? Incluso los propios testigos que iba proponiendo la fiscalía no sumaban elementos. Entonces nos parecía una incógnita importante qué iba a hacer la fiscalía al momento de alegar y de pedir condenas, que ese es el rol del fiscal, ¿no? Es bueno, llevar adelante la investigación, se lleva adelante la instrucción y después el fiscal de juicio tiene que probar esa instrucción y en base a eso pedir condenas. La verdad es que ni el peritaje oficial, que dejó muchísimas dudas y que yo lo trabajo en el libro, trabajo la prueba en el libro, y en los propios jueces dijeron, la verdad es que fue muy endeble la metodología utilizada por los tres peritos, uno oficial, Pablo Loibona, Pelliza, que era el de la fiscalía, y Alperovich, que era la perito de parte de Cristina Kirchner. Bueno, ninguno de los tres se pusieron de acuerdo ni siquiera en qué metodología usar, en cómo comparar valores para saber si hubo sobreprecios o no la obra pública de la provincia de Santa Cruz, entre 2013 y 2015. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a hacer la fiscalía, no? El libro cuenta todo ese recorrido, cuenta los testigos de la política, todos los jefes de gabinete, incluso tuvo este aditamento, ¿no? El juicio del propio presidente de la Nación en ejercicio fue personalmente a declarar como testigo, porque se discutía si las obras estaban o no en el presupuesto. Lo que plantearon las defensas siempre fue, las obras estaban presupuestadas, fueron votadas por el Congreso, eso fue lo que declararon los jefes de gabinete. Declararon testigos funcionarios de Vialidad, declararon testigos por parte de la oposición, convocados que habían denunciado en los medios de comunicación irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, pero que no aportaron en los tribunales lo mismo que decían en la televisión. Pasaron por allí Mariana Zubik, Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez, Juan Carlos Morán. Bueno, todo eso se rescata, ¿no?, en la historia de este juicio, que también después se terminó transformando en la historia de los últimos años de la Argentina, porque no se puede soslayar que en todo ese recorrido, después de los alegatos de la Fiscalía, que introduce por la ventana en los alegatos los chats de José López para intentar buscar una prueba directa y una conexidad entre Cristina Kirchner y las supuestas maniobras investigadas. Bueno, unos días después le ponen un arma en la cabeza a la principal protagonista de la historia, ¿no?
Uh-huh. Vos estabas escribiendo el libro precisamente cuando, claro, ocurrió este, sí, intento de magnicidio.
Sí, fue impactante porque, o sea, parece... hubiera sido tremendo en términos institucionales, pero para mi laburo lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué hago? O sea, me cambió la historia, me cambió la escritura, porque lo que empezó siendo la historia simplemente de un juicio, que igual era uno de los juicios más resonantes de la historia del Poder Judicial de los últimos años, porque tenía sentada en el banquillo de los acusados nada menos que una vicepresidenta en ejercicio, eso no tenía precedentes, y fue condenada una vicepresidenta en ejercicio en un juicio que tampoco tiene precedentes. Es la primera vez que pasa en la Argentina. Entonces, en pleno ejercicio de poder, bueno, ¿qué impacto institucional iba a tener eso? Ya eso era importante, pero si encima después intentan matarla en manifestaciones que se habían dado en la puerta de su casa después de el pedido de condena de la Fiscalía, ¿no? O sea, los hechos estaban totalmente concatenados. Entonces termina siendo este libro un poco eso. Cuenta lo que pasó puertas adentro de los tribunales en el expediente. Trato de exponer lo que dicen las partes. El prólogo, tengo la enorme fortuna y el lujazo de tener de prologuista al fiscal Federico Delgado. Creo que él lo explica un poco mejor que yo, porque, bueno, él intenta decir que el trabajo logra esto de sobrevolar, contar los hechos, contar lo que pasaba en el expediente y al mismo tiempo plantear los puntos más polémicos de lo que pasaba en el juicio, pero también de lo que sucede en general con la situación de la justicia. Y deja abierta la puerta a preguntas, deja abierta la puerta a que el lector, la lectora, pueda sacar sus propias conclusiones. No es un libro militante, no es un libro que esté todo el tiempo diciendo qué terrible el lawfare, sino que el intento es pensar, el intento es exponer lo que dijeron todas y cada una de las partes, todo, absolutamente todo, meterme en los puntos más polémicos, y también dejar abierta la posibilidad a que no se cierre una conclusión y a que quien lea pueda también tener su propio criterio, ¿no? Claro. Creo que es un desafío grande y creo haber logrado ese punto.
Uh-huh. Federico Delgado decía hace ya varios meses, mucho antes de que se conociera la condena, que gran parte de la sociedad ya había condenado a Cristina Kirchner. ¿Vos tenés esa misma impresión?
Y un poco por eso el título, ¿no? Que algunos medios que se enojaron ahí en las redes sociales y que me lo cuestionan, yo no digo que es culpable, yo digo que es condenada y que eso es efectivamente lo que ha pasado. También creo que hay una condena social previa, tal vez por sus posturas políticas, por ser mujer. Claro, y eso pasó adentro de hacer a tribunales. Y cómo también lo que pasó en los medios de comunicación influyó, tal vez en el tono del alegato de la fiscalía, luego después en la sentencia, ¿no? Me parece que hay una condena previa per se, y sí hay una condena social, por eso considero que está condenada, y que estaba condenada desde antes, ¿no?
Claro. ¿Es una proscripción para vos esto, Sofía?
Si vos me decís en términos jurídicos, yo creo que no. ahora, en esta instancia, porque o sea, en términos jurídicos, técnicos, yo coincido con la postura de que ella podría ser candidata mañana si quisiera, porque no es una sentencia que se firme. Del otro lado me dicen, bueno, pero puede dejarla firme en un minuto. Yo lo que respondo ahí es que no tendría precedentes institucionales y marcaría un quiebre institucional muy grande, porque juicios de esta naturaleza, con esta complejidad, con esta cantidad de imputados, no tardan menos de 3 años en quedar firmes las condenas. Por el trámite, por lo que demoran los cada uno de los trámites, primero en la Cámara de Casación, todos los planteos de nulidad que van a venir ahora, los planteos de recusación que van a venir ahora, seguramente de los jueces de casación que fueron visitantes de Macri en Olivos, y después la Corte, ¿no? Que ahí sí te puedo decir, bueno, la Corte no tiene plazos y puede jugar políticamente muy fuerte. Y han pasado un montón de cosas en la Argentina, digo, hasta le pusieron un arma en la cabeza a Cristina, o sea, se rompió con todos los límites. No digo que no pueda pasar, digo que si pasa, rompería todos los cánones, y no es habitual que suceda que un juicio tan complejo quede firme la sentencia en tan poco tiempo. Ahí está el doble conforme, que eso también lleva muchísimo tiempo, que es el derecho de los imputados e imputadas a tener una revisión de todo el proceso. Eso lleva mucho tiempo en la justicia argentina. Por lo tanto, por eso digo que me parece que sería raro. Ahora, dicho esto, que en términos jurídicos te digo, me parece que no está proscrita Cristina ahora y podría ser candidata, sí es una proscripción política, que si se traslada a la política y a la discusión electoral, bueno, le dio a la oposición el discurso más cómodo, y que es el discurso de la candidata condenada por corrupción, ¿no?
Sofía, aprovechamos tu ratito con Radio Nacional para consultarte también sobre esto que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Hoy reaparece en el Teatro Argentino de La Plata y no es una fecha ajena, ¿no? Porque ocurre días después de que el presidente definiera no presentarse para una reelección, y es una reaparición que además está siendo muy esperada y está siendo convocada por la dirigencia de los sectores que conforman el Frente de Todos. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué podría pasar con tanta expectativa, ¿no?, que hay con lo que pueda llegar a decir?
Qué difícil, ¿no? Es una situación... No quisiera estar en los zapatos de Cristina, ¿no? Sí. porque claramente hay un clamor popular de un sector que quiere y que cree que esa es la única salida. Pero al mismo tiempo, ¿qué más se le puede pedir a una dirigente que no solo ya fue 2 veces presidenta y es funcionaria y legisladora y activamente ha participado durante toda su vida en política, pero que después de todo eso la persiguieron judicialmente a su hija, a sus hijos, le pusieron un arma en la cabeza y casi la matan? Digo, no tiene derecho a decir, che, no tengo más ganas. Voy a seguir haciendo política, pero no tengo más ganas de tener esta responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la Argentina como está y lo que se viene y la dificultad. Ahora bien, dicho esto, que compleja también la situación para todo el peronismo y para todo el Frente de Todos, que hoy por hoy, mira, justo ayer hablaba con un dirigente de la capital y él me decía, mira, éramos un rock y ahora somos un tango, ¿no? Vivimos del pasado, vivimos de... en una autocrítica que él mismo hacía, de la restatización de IPF, de las jubilaciones, de los buenos salarios, del 50-50, dice, pero no estamos prometiendo nada hacia adelante. Y yo vengo insistiendo mucho en eso, ¿cuál es la narrativa, más allá de las personas y de lo que diga, haga Cristina hoy, si va a ser candidata o no va a ser candidata?
¿Cuál es proyecto, claro?
Claro, ¿y qué narrativa se le está proponiendo a la sociedad en contraposición al ajuste? Porque pareciera que ganó la batalla cultural la idea de... Ganó desde la construcción de sentido la idea de que a este país solamente le arregla un shock y un ajuste, y que es una inflación que no se puede parar de ninguna otra manera que no sea ajustando y sufriendo más para después estar mejor. La luz al final del túnel, ¿no? Entonces, me parece que más que... Obviamente hay mucha expectativa por lo que ella pueda plantear y decir, pero la cuestión de fondo es cuál es la propuesta de futuro que se le está haciendo a la sociedad hoy con un gobierno que tiene un presente complejo con más del 100% de inflación anual y enfrentando corridas cambiarias y con la paradoja de que hay crecimiento económico, pero que no está llegando a todos y a todas, ¿no? Y que hoy no hay 20 puntos de desocupación como hace 20 años, cuando Néstor Kirchner pierde la elección, porque no la gana, la pierde con el 22% de los votos, 25 saca Menem, que después se baja por el balotaje. Y por eso es que Kirchner es presidente, y es esa gran carambola de la historia, ¿no? Que yo creo que también, hoy como están las cosas, tirar la moneda al aire y también, ¿no? Puede ser una gran carambola lo que pueda pasar en la elección de este año, sobre todo después de que se bajó Macri, de que Larreta se enfrentó a Mauricio Macri con la decisión de desdoblar en la ciudad. Sí. Me parece que todavía la indefinición de lo que puede pasar en el frente de todos, que sí o sí se tiene que definir lo antes posible. Porque mientras vos no te definís, enfrente capitalizan.
Uh-huh. Ahora, mientras... ¿qué chances podría tener un futuro candidato del Frente de Todos si a este gobierno le está yendo mal y depende también cómo termine, qué pase a partir de este momento, ¿no? Donde Sergio Massa hizo buenos anuncios en la jornada de ayer, hay que ver qué va a pasar con el FMI y demás.
Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque no se... digo, así perdió Mauricio Macri, porque está un 50% de inflación, y la chocó toda en ese sentido. Es difícil imaginar un gobierno reeligiendo, un sello político reeligiendo con estos niveles de inflación. Por eso insisto en cuál puede llegar a ser la narrativa, en cuál puede llegar a ser la propuesta de futuro. Pero también insisto con esto, la historia no se escribe por anticipado. Y bueno, dependerá también de la inventiva, de la imaginación y de la propuesta electoral que finalmente llegue en contenido y en continente, en caras, pero también en propuestas concretas para cómo salir de esta crisis con un Fondo Monetario Internacional que ya sabemos no da respiro. Digo, también son pocas las herramientas que hay para una salida progresista, una salida distributiva, una salida contracíclica, ¿no?, de esta crisis. Yo lo veo difícil la posibilidad de que no haya un cambio de signo político, pero al mismo tiempo veo una dispersión muy grande, es lo que te dicen todos los analistas y encuestadores, es una carrera de enanos, nadie llega a más de 30 puntos. Entonces, bueno, creo que estamos en una situación de todo puede pasar. Desde Milei hasta Cristina, todo puede pasar, ¿no?
Qué grave sería eso.
Y es que también, porque algunos aventuran un Milei entrando al balotaje.
Claro, y bueno. Y si es así, después, ¿cómo se va a aglutinar la derecha atrás de esa figura?
Depende quién esté enfrente, sí, ¿no? También, depende quién esté enfrente.
Sofía, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional, ha sido muy amable.
No, gracias a usted, un placer, gracias a usted, es un placer y ojalá pueda leer el libro, ojalá llegue, tal vez, no sé, estoy armando presentaciones por donde pueda, así que bueno, tal vez nos vemos por ahí por la Patagonia, por algún lado en algún momento.
Podríamos organizar para que vengas aquí en Neuquén Capital.
¿Cuándo es la... me encantaría.
Libro aquí en Neuquén? En septiembre se anunció la Feria del Libro en Neuquén Capital.
Bueno, organicemos algo.
Ahí va. Sofía, muchas gracias. Un abrazo. Saludos.
Abrazo a ustedes.
A Bebé, que se sigue escuchando de fondo.